listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no oramos? Señor, gracias una vez más por ese privilegio que nos das de estar en tu casa. Queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado, Señor, por medio de tu palabra, que yo pueda ser un vaso útil en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos un año nuevo. ¿Quién está emocionado por el 2026? ¿O van a decir, como me dijo alguien, pastor, el día primero ya estaba endeudado hasta acá? No levantes la mano si ese eres tú. Pero muchos empezamos con cosas, situaciones, buenos deseos, quiero muchas metas, hacemos resoluciones de año, quiero hacer muchas cosas, muchos cambios, no sé qué es lo que va a pasar. Pero más allá de una lista de nuevas metas personales, este inicio de año nos invita a hacer algo más profundo. Reordenar nuestras prioridades. Precisamente anoche estuve con los hombres hablando. Hombres, ¿traen algo, esto en su bolsa o no? Uy. It was at the house, ¿no? Los hombres saben de qué hablo, y el que no vino, no se lo pierda, ¿sí? El día primero del mes, el primer viernes del mes, vamos a estar reuniéndonos nuevamente. Y ahorita voy a hacer un énfasis sobre esto otra vez. Pero esto es algo que le dimos. Si tu esposo vino el día de ayer a la reunión de hombres, pregúntale, ¿qué significa eso que el pastor sacó ahí? ¿No? Uy, ya los puse en problemas. Pero como iglesia hay algo que hemos afirmado con claridad una y otra vez, y a lo mejor yo les he dicho, sonamos como disco rayado durante el tiempo de la ofrenda, siempre tratamos de hacerlo, siempre el tiempo de generosidad. ¿Qué es lo que Champion Forest, cuál es el enfoque y la visión de Champion Forest? Champion Forest avanza el reino haciendo discípulos. Nuestro principal enfoque es hacer discípulos. Número dos es ¿qué? ¿Qué dice ahí? Amando a la comunidad. ¿Cómo avanzamos el reino? Fortaleciendo a la iglesia. Esos son nuestros tres enfoques principales de como iglesia. Esta es nuestra visión. Todo lo que hacemos, cada evento que hacemos acá, tiene que caer dentro de la visión. Es que el pastor es un aguafiesta, no nos deja hacer esto. No. Es que tiene que caber dentro de la visión. Cabe dentro de la visión. Cada evento que hacemos tiene que hacer discípulos, tiene que amar a la comunidad y tiene que fortalecer a la iglesia. Y esas son nuestras prioridades. Y tenemos que preguntarnos seriamente, ¿qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos? Y aquí hay algo importante que no podemos perder de vista. Estas prioridades no solo deben definir a la iglesia como institución, debe definir nuestra vida personal. Cada persona que está aquí en este lugar y está sentado, pastor, a mí me invitaron, no me metan en su cochinero. No, estás aquí. Es un llamado, porque más allá de esto, es algo que el Señor nos dejó instituido que tenemos que hacer. Tenemos que hacer discípulos. Porque la iglesia no es solamente un edificio, no es un programa ni un calendario lleno. La iglesia somos nosotros, tú y yo. Esto es iglesia. Somos personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo y que ahora vivimos bajo su señorío. Hemos decidido vivir bajo el señorío de Jesús. Por eso durante estas siguientes semanas empezamos una nueva serie que se llama Prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Como iglesia, ¿cuál es la prioridad de la iglesia? ¿Me lo pueden poner otra vez ahí? ¿Qué es? Champion Forest avanza el reino por medio de ¿qué? Amar a la comunidad, haciendo discípulos, amar a la comunidad y fortaleciendo la iglesia. Y no se trata de fortalecer, fortalecemos la iglesia aquí, pero ¿cómo fortalecemos la iglesia de Cristo en general? ¿Cómo podemos llegar más allá de estas paredes? ¿Cómo podemos ir más allá del nombre de Champion Forest? ¿Cómo podemos amar a la comunidad? Una de las cosas que siempre hablamos es, ¿qué pasaría si el día de mañana Champion Forest deja de existir? Los vecinos se darían cuenta. La comunidad a nuestro alrededor se daría cuenta que algo falta. Y salte de Champion Forest, vete a tu hogar. Si tú te vas de tu colonia, de tu departamento, de la casa donde vives, alguien te va a extrañar. Uy. Seguramente el vecino va a decir, no, estos todo el tiempo tienen fiesta. Ya, que se vayan. Pero es, estoy haciendo discípulos, estoy verdaderamente marcando la diferencia. La intención no es solo explicar el porqué, sino aterrizar el cómo. ¿Cómo se ve esto desde la vida diaria? ¿Cómo se vive esto de sábado a sábado, de domingo a domingo, de lunes a lunes? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se traduce en decisiones reales? En relaciones reales y en hábitos reales. Ayer hablábamos con los hombres sobre los hábitos. ¿Qué hábitos estoy haciendo? ¿Qué estoy replicando? ¿Qué está viendo la gente alrededor mía? Y comenzamos hoy con esta primer prioridad, haciendo discípulos. Y este es el tema de hoy. Haciendo discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Y muchas veces hemos escuchado los discípulos, no, los discípulos de Jesús. ¿Y qué es un discípulo? Entonces ahí es donde queremos arrancar un poquito sobre eso. Cuando hablamos de hacer discípulos, no estamos hablando de un concepto moderno ni de un programa reciente. La Biblia nos muestra que cada vez que el pueblo de Dios perdió el enfoque, cada vez que el pueblo de Dios perdía el enfoque hacia dónde iban y qué estaba haciendo, era porque habían olvidado algo y habían consecuencias profundas. Uno de los ejemplos más claros los encontramos en la historia del rey Josías. En 2 Reyes, en el capítulo 22, se dice que durante la restauración del templo algo sorprendente ocurrió. Ocurrió algo sorprendente que le llamó la atención al rey. ¿Por qué? Porque dice que el libro de la ley se había olvidado. Se los olvidó el libro de la ley. Imagínate que estamos en la iglesia y dejamos de venir a la iglesia y se nos olvidó que existía una Biblia. Y dice que al pueblo se les olvidó que había el libro de la ley. Estaba ahí, pero nadie lo leía, nadie lo enseñaba, nadie lo vivía. Y cuando el libro fue hallado y leído delante del rey, la reacción del rey Josías fue inmediata. Mira lo que dice en 2 Reyes, capítulo 22, versículo 11. Dice, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro, rasgó su ropa en señal de desesperación. El rasgar la ropa era señal de humillación, de decir, hay un grave error aquí. Y necesito estar expuesto completamente. No fue una reacción emocional superficial, fue un reconocimiento de que una generación había crecido sin ser formada. Una generación entera, se les había olvidado que estaba ahí el libro de la ley. Y ese despertar produjo acción. Josías no se conformó con escuchar la palabra, decidió obedecerla y transmitirla. Y mira lo que dice en el capítulo 23, el mismo de 2 Reyes. Dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Y más allá, se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Es cuando reconoció que había algo que estaba faltando. Lo que Josías entendió es clave para hoy nosotros. La fe no se transmite, la fe se pierde. La fe que no se transmite se pierde, la fe que no se enseña se olvida y la obediencia que no se modela no se multiplica. Es necesario que estemos modelando, es necesario que la estemos diciendo una y otra vez. Tenía una reunión con una persona esta semana y me decía, hay cosas que como humanos se nos olvida. ¿Cuántas veces me dice mi esposa, recoge esos zapatos? Yo nomás los hago así por un lado. Ahí no te estorban. No sé si ustedes se identifican, pero los hombres somos simples. Somos hombres simples, nos gusta la simplicidad. ¿Para qué los guardo si me los voy a poner en la mañana? Alguien se rió porque se identificó. Cuando era joven, yo le decía a mi mamá, ¿para qué tiendo la cama si en unas horas me voy a volver a acostar? ¿Qué diferencia hay? Es mi cuarto y si no le gusta, no entre. Somos simples, pero más allá de eso, se nos olvidan las cosas. Y muchas veces eso que estamos haciendo, nuestros hijos lo empiezan a ver. ¿Y qué crees que pasa? Tu hijo deja los zapatos atravesados. Y cuando te andas tropezando, lo regañamos. ¿Pero de quién fue la culpa? ¿Quién se lo modeló? ¿Quién le enseñó? Así que eso nos lleva directamente al corazón del mensaje de hoy. Porque el hacer discípulos no comienza con programas ni con estructuras. Comienza con una vida que decide vivir tan cerca del Señor, tan cerca de Dios, que otros pueden aprender a caminar con Él, observando cómo vivimos. Y esa fue exactamente la dirección que Jesús le dio a sus discípulos. Y es interesante que hay unas estadísticas que hablan, que entrevistaron a muchas iglesias, y muchas iglesias nunca habían escuchado el término de la Gran Comisión. ¿Quién ha escuchado la Gran Comisión? ¿Alguien no ha escuchado la Gran Comisión? Bueno, no te quiero exponer, pero si no la has escuchado, hoy te voy a hablar qué es la Gran Comisión. La Gran Comisión es básicamente la tarea, el encargo que Dios les dio. Y mira lo que dice Mateo 28. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A quién le dijo esto? ¿Al pastor? ¿A quién le dijo? A los discípulos, a las personas que estaban imitando, que lo estaban siguiendo, les dice, hey, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero es que, pastor, si supiera el que está al lado me cae bien gordo. Y ese vecino que está toda la noche con la música no me deja dormir. Yo no lo quiero hacer discípulo. Llévatelo, Señor. Se ríen porque se relacionan. Pero ¿qué pasa? Yo necesito hacer discípulos porque eso es lo que el Señor me encomendó. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Lo dice bautizándolos. Es parte de lo que tengo que hacer. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Quién lo modeló primero? Jesús. Jesús se lo modeló a los discípulos. Él fue obediente, él se bautizó. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Enséñenlos. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La gran comisión. Esto fue lo último que Jesús le dijo a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. Ese es el trabajo del hermano Raúl, porque él es el maestro. Ese es el trabajo del hermano Obi, porque él es el maestro. Yo no, yo vengo aquí porque se siente bonito. Perdón que te reviente tu globito. El Señor nos dejó una gran comisión y es a todos ustedes, incluyéndome a mí. Tenemos que hacer discípulos. Es parte del mandato que el Señor dejó. Estas no fueron palabras dirigidas solamente a los líderes religiosos ni a una élite espiritual. Fueron palabras dirigidas a seguidores comunes, tanto como tú y como yo, personas normales. Llamadas a vivir una fe que se multiplica. Jesús no dijo, vayan, llenen auditorios. Vayan y hagan muchos eventos. Sino que les dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Personas que aprendan a seguirlo, a obedecerlo y a vivir como Él vivió. Entonces, hoy nos hacemos una pregunta que es muy sencilla, pero nos confronta de verdad. ¿Qué significa realmente hacer discípulos? Y aún más, ¿cómo se ve esto en mi vida diaria? ¿Cómo puedo ver el hacer discípulos en mi vida diaria? Y para responderle, primero necesitamos entender algo fundamental. Un discípulo no solo aprende información, aprende de una forma ¿de qué? De vida. Un discípulo va a ver lo que estás haciendo. Por muchos años trabajé en la industria y algo de lo que hacíamos eran cosas muy monótonas porque estamos en producción y tenemos haciendo miles y miles de tubos que hacíamos. Y parte de lo que tenía que hacer es la persona tenía que estar observando a la otra persona, haciendo lo que estaba haciendo la otra persona para enseñar a la otra persona. Y les pedíamos que por 2 semanas las personas estuvieran solamente así. A ver, ¿qué está haciendo Rafa? Rafa está escribiendo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que escribir. ¿Por qué? No sé, ¿por qué le está escribiendo? Tengo que escribir. ¿Y qué escribió? Escribió con pluma roja. Ok, tengo que conseguirme una pluma roja. Y empiezo a replicar lo que estoy viendo. Y después de las 2 semanas que los teníamos ahí parados solamente viendo, no los dejamos tocar ningún equipo. Porque yo les decía, si tocas un equipo ahorita no sabes lo que estás haciendo y te vas a hacer daño a ti y le vas a hacer daño al equipo. No toques nada, observa. Y poníamos una persona que estuviera bien entrenada. Lo que estamos haciendo nosotros es, no solamente queremos dar información, queremos mostrarles cómo hacer la información. Si queremos hablar seriamente de hacer discípulos, primero tenemos que aclarar qué es un discípulo según la Biblia. Porque si no definimos bien el término, corremos el riesgo de pensar que eso significa simplemente dar información. Ya te cumplí, ya te di la información, ya te di la pampleta, ya te di el libro, ya te di que leer y ya. Me lavé las manos. No. El Nuevo Testamento, la palabra discípulo significa aprendiz. Pero no es un sentido puramente académico. En los tiempos de Jesús existían 2 modelos muy distintos de formación. El modelo griego era principalmente intelectual. Los griegos eran súper, súper inteligentes. El alumno se sentaba mientras el maestro hablaba. Era un enfoque más teórico, más de ideas de la vida, así como tú escuchas, yo te explico. Pero el modelo hebreo, el modelo que Jesús utilizó, era completamente diferente. No era simplemente transferencia de datos, era vida con vida. Ven, siéntate conmigo. El discípulo no solamente escuchaba al rabino, lo seguía, caminaba con él, comía con él, observaba cómo vivía, cómo oraba, cómo trataba a las personas, cómo enfrentaba el conflicto, cómo manejaba la injusticia. Aprendía no solo lo que el rabino decía, sino aprendía cómo él vivía. Y por eso existía una expresión muy conocida en el judaísmo que dice que seas cubierto por el polvo de tu rabino. ¿Qué significaba esto? Significaba que la persona que estaba siguiendo tan de cerca que cuando el huarache o la chancla o como le digas tú, iba caminando, levantaba polvo. Y decía que estés tan cerca de la persona que te llenes del polvo de tu rabino. Que vayas caminando tan cerca que te estés llenando y llenando y llenando. Jesús no formó discípulos desde una plataforma, los formó en el camino, caminando con ellos. Y eso explica algo muy importante, porque cuando Jesús llamó a sus discípulos, no esperó a que ellos estuvieran listos. Ojo, Él no esperaba que los discípulos estuvieran listos. Te están hablando a ti y a mí. No está esperando a que estés listo. Dile al de lado, no está esperando a que estés listo. Sirve que no te duermes. No está esperando a que estés listo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él los llamó tal como estaban: pescadores comunes, un recaudador de impuestos que nadie quería, hombres sin educación formal. No era la élite espiritual de su tiempo. Y mira cómo Mateo lo dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red en el agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo: vengan, ¿qué? Sígueme. Y yo les enseñaré cómo pescar personas. No les dijo: ya tienen su PhD, ya tienen su maestría en cómo hacer discípulos, ahora sí vénganse. No les dijo, ellos estaban haciendo algo completamente opuesto. Dijo: yo les voy a enseñar. ¿Qué les pidió primero que hicieran? Síganme. La formación de seguidores comienza con una invitación a caminar cerca, no con una lista de requisitos o cualificaciones. Y aquí es donde esto se vuelve muy práctico para nosotros. El discipulado bíblico de seguidores está hablando de discípulos que aprendan a vivir como Jesús, personas que te sigan, que aprendan a vivir como Jesús porque tú se lo estás modelando. No consiste en producir consumidores espirituales pasivos, sino personas que están siendo transformadas en cómo viven, cómo aman, cómo sirven y cómo obedecen. Y hace poco escuchaba la historia de un hombre que tenía un carácter horrible. Nadie lo quería en su casa, nadie lo quería en su familia, nadie lo quería en el trabajo, porque cada que le hablaban algo empezaba a gritar y a aventar y de todo. Su familia tenía mucho miedo. Los niños tenían, los jóvenes, que era quien yo conocía, tenían mucho miedo del papá. Pero alguien creyó en él. No porque él tenía la capacidad de cambiar a la persona, pero él entendió algo: esta persona es así porque no conoce a Jesús verdaderamente. Y no conoce a Jesús verdaderamente porque nunca ha visto a Jesús modelado por alguien más. Nadie más la modeló. ¿Y sabes qué hizo esta persona? Él caminó con él. Y cuando se enojaba, le decía: mira, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en este punto? Y decía: no, pues yo no soy Jesús. Bueno, pero no es Jesús, pues él te está viendo. ¿Qué haría ahorita? No, pues no me arrebataría. Ok, pues no te arrebates. En México había un comercial que decía: cuentas a 10. 1, 2. Pero es que lo voy a ahorcar, ¿no? 3. ¿Y cuántas? Y eso, broma, pero eso es lo que hacía esta persona con esta otra persona. Le decía: respira. Mi sobrinita, cuando alguien estaba así enojado o alterado, decía: expira, expira, tío, expira, expira. Y básicamente, este hombre le ayudó a discipular a otro hombre para que, para la gloria de Dios, su carácter cambió. Porque alguien se lo modeló. Alguien le ayudó a entender las cosas que estaba haciendo mal. Eso es hacer discípulos. Por eso hacer discípulos no es transferir contenido. Es modelar convicciones. No solo enseñar la palabra, es permitir que la palabra sea visible en nuestra vida. Alguien dijo algo que captura la esencia de todo esto. Discipulado no es información que se descarga, es una vida que se reproduce. ¿Cómo puedo reproducir en alguien más el amor hacia Jesús? Y tú dices: bueno, posiblemente ni yo sé cómo hacerlo. Bueno, qué bueno, porque de eso vamos a hablar hoy también. Y eso explica por qué Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2, le dice: ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza. Pasa esta información, no te quedes con la información, pásala, enséñasela a alguien más. Pablo no le dice a Timoteo que repita las ideas aisladas, sino que las reproduzca, una vida vivida delante de otros. Lo que Timoteo había escuchado, había experimentado en Pablo, ahora debería pasarlo a las siguientes personas, a las otras personas. Él siguió haciendo discipulado. Y aquí el punto clave de este primer principio: no puedes discipular desde lejos, tengo que estar cerca. No puedes discipular a la distancia, tienes que estar cerca. Como el rabí, que cuando vaya levantando la tierra, la persona se vaya empolvando. No puedo hacerlo de lejos. Pastor, es que para eso está el internet. Qué bueno, pero qué hermoso es poder que puedas sentir un abrazo tuyo. Que puedan verte todo el día, que te puedan ver comiendo junto con él. Porque cuando uno está en una pantalla, pues, lo vimos durante COVID. Vieron a todas esas personas que trabajaban hasta en los noticieros y se les olvidaba que estaba la cámara prendida y se paraban y con el traje puesto y con short puesto. Podemos fingir muchas cosas en la pantalla, pero cuando está una persona sentada al lado, puedo ver cómo come, cómo habla con los demás, cómo está comportando. ¿Ves lo que está pasando? Eso es el discipulado en acción. Aunque no usemos la palabra, hay algo que cambia. Esta semana Parece casualidad, pero todo, y el pastor Carlos está de testigo, mi esposa de testigo, tengo 3 semanas hablando sobre discipulado, 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 me toca predicar discipulado. Y leía una historia esta semana de una persona en Monterrey, en los años 70, tenía un taller de mecánica, y este señor lo que hacía, hay una historia que está en internet, pero esa es como tomada del internet, ¿no? Pero me fui a buscar la historia, y si hay una persona en la colonia moderna, en Monterrey, Nuevo León, que tenía un taller mecánico. Y ese taller mecánico tenía un eslogan arriba que decía: si tú eres una mujer soltera, una madre soltera, te arreglamos tu carro gratis. Si tu carro no enciende, te lo hacemos gratis. ¿Y qué hacía esta persona? Llegaba una persona, una mujer, le arreglaba el carro. Y alguien fue y le preguntó: ¿por qué haces eso? ¿Por qué mi mamá, cuando era joven, se quedó soltera? No teníamos a mi papá y no podíamos arreglar nuestro carro. Y el mecánico de la colonia se lo arregló a mamá gratis. Y él le dijo: cuando uno de tus hijos crezca, que haga lo mismo con otras mujeres. Y después se enteraron que ese señor había aprendido de eso porque su mamá también era una mamá soltera y alguien le arregló el carro. ¿Qué hicieron? Empezaron a replicar lo que estaban viendo. Lo empezaron a replicar. Entonces, eso es discipulado en acción. No tiene nada que ver con lo espiritual, pero ves lo que pasa. Cuando alguien ve a alguien hacer, alguien responde. ¿Qué te está viendo la gente hacer? Y aquí llego a mi nivel. Este es un nivel, aunque no lo crean, ¿no? Es un nivel. Tiene una burbujita aquí en medio. Y este nivel te dice dónde estás. La burbujita te va diciendo si estás bien centrado, mal centrado, bien alineado, no alineado. ¿Qué es lo que pasa? Hoy te voy a retar a que pienses, ¿dónde está mi vida en discipulado? ¿La gente me está viendo modelando? ¿O estoy así? O como le hacía alguien, lo pintaba de negro para que no se viera. ¿Dónde estoy yo? Para entender qué es un discipulado, la siguiente pregunta debe ser, ¿cómo se multiplica esto de manera intencional y práctica? ¿Cómo? El discipulado crece cuando se vuelve intencional y reproducible. Tengo que empezarlo a reproducir. ¿Cómo se multiplica? Si solo dependiera de momentos espontáneos o buenas intenciones, tarde o temprano se diluye. Me encanta cómo Pablo le dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Tú ya viste, ya me escuchaste, ya lo viviste. Y dice: ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Por eso, como iglesia, hemos buscado herramientas que hagan el discipulado simple, relacional y profundo. Y tenemos un libro que se llama Próximo Paso. Sé que aquí hay personas que lo han hecho. ¿Quién ha hecho este libro? No mientan, porque yo sé que hay personas que lo han hecho. Sí. Este es un programa de 6 semanas. Y está completamente en español. En inglés se llama Next Steps. Y son 6 semanas que son intencionales de yo poderme sentar con una persona. Número 1, ¿qué es la fe? ¿Alguien sabe qué es la fe? Y si no sabes, te queremos guiar a cómo entender qué es la fe. ¿Puede confiar uno en la Biblia? La Biblia es confiable. ¿Puede estar seguro de mi relación con Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cómo oro? ¿Cómo me comunico con Dios? Yo oigo que dicen mucho, hablan con Dios. ¿Cómo oro con Dios? ¿Y cómo hago discípulos? Con eso termina. Y habla sobre los 3 círculos, cómo yo puedo compartir el Evangelio. Y tú dices: pastor, yo no sé nada de lo que usted preguntó ahí. ¡Qué bueno! Ahora te quiero invitar a que saca tu celular. ¿Alguien trae celular? Saca tu celular, no te pongas a checar Instagram. Yo conozco una persona que cada que va a buscar algo se mete a Instagram. Me dice: ah, déjame te enseño un artículo. Y luego se queda así. Y el artículo, perdón, es que me salió aquí un post, ¿no? Saca tu celular, manda un mensaje de texto, si es que quieres ser discipulado. O simplemente tienes la intención de discipular a alguien más. Que dices: bueno, pastor, creo que el Señor me está llamando, que ahora tengo que hacer algo. Ya estuve mucho tiempo aprendiendo, ahora yo quiero modelarlo con alguien. Y es un compromiso de 6 semanas, de 1 a 2 a 3 personas máximo. O sea, que tengas a una persona, alguien que esté liderando, con 2 o 3 personas máximo. Porque la idea es poder ser intencionales en crear esa comunidad y discipular a alguien más. Manda la palabra, un mensaje de texto al 77069 con la palabra próximos pasos. Va a aparecer ahí, creo. Sí, próximos pasos. Así como está, sin acento, todo junto. Próximos pasos al 77069. La primera página que te va a salir va a decir que escojas tu campus. Estamos en Northline, Puedes coger el campus de Northland y luego la siguiente página te va a decir, ok, ¿quieres discipular a alguien o quieres ser discipulado? Entonces, abre solamente la página, no lo llenes ahorita, llénalo en tu casa para que sigamos aquí en la prédica y ya voy aterrizando. Pero es parte de lo que estamos haciendo. Hey, yo quiero hacer esto, yo necesito hacer esto, yo necesito hacerlo con alguien. Y muchas veces yo necesito hacerlo porque necesito repasarlo. Necesito hacer un repaso. Ahora, el discipulado no comienza con solo saberlo todo, comienza con decir, aquí estoy, quiero crecer, quiero ayudar a otros a crecer. Entonces, el discipulado es posible porque Jesús está presente y está activo. Si hasta ahora todo esto suena desafiante, y lo es, necesitamos cerrar con esta verdad. Porque el discipulado no descansa en nuestra capacidad, nuestro tiempo, nuestro carisma, ni en nuestra personalidad. Es posible porque Jesús prometió estar en medio del proceso. Cuando les dice, hey, vayan y enséñenle esto a los nuevos discípulos, a obedecer los mandatos que les he dado, y dice, y tengan por seguro, les está asegurando, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta última frase no es un cierre bonito, es la base de todo. Jesús sabía que formar seguidores iba a ser difícil. Sabía que habría miedo, sabría que iba a haber inseguridad, sabría que iba a haber cansancio, sabía que iba a haber un montón de excusas. Iban a haber momentos de duda, ¿seré capaz de hacerlo? ¿Estoy capacitado? Por eso no les digo, hagan discípulos y ahí me voy a sentar y espero que puedan. No les dice, hagan discípulos y ¿qué? Y yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar. Y eso significa que nunca discipulamos solos. Nunca caminamos solos con alguien en su crecimiento. Nunca damos un consejo, abrimos la Biblia o escuchamos la historia de alguien sin que Cristo esté presente, obrando y guiando. Nuevamente, justo antes de hablar de multiplicación, Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. No es lo que tú puedes hacer, es la gracia que Dios pone en ti. Primero fue la gracia y después les dio el encargo. Primero fortalece en Cristo y luego la responsabilidad. El problema es que muchos invertimos ese orden, invertimos en que queremos hacer las cosas por nuestro esfuerzo y el hacer discípulos se convierte en una carga, pero el discipulado que fluye de la presencia de Cristo, que está empapado en su gracia, se convierte en un privilegio y en un honor. El poder discipular a otras personas. Lo que sucede en los grupos de vida es discipulado. Estamos discipulando a otras personas. Escuchaba en esta semana pasada hubo Passion, una reunión para jóvenes adultos. Y uno de los predicadores decía algo que me lo tengo que robar de ahí. Y me lo robé. John Tyson lo dijo de esta manera. Dios no está buscando personas impresionantes, sino corazones sensibles. Y me encantó cómo lo decía, porque es cierto, Dios no está buscando personas que tengan un currículum brutal y que lo tengan todo hecho. Le está diciendo, yo estoy buscando a alguien que tenga un corazón sensible, que esté dispuesto a escuchar, a ser obediente y estar dispuesto a trabajar. No está buscando personas que ya estén capacitadas. Dios está buscando personas comunes, personas frágiles, personas inseguras, que dependan de su gracia y su presencia. Por eso el discipulado no se trata de tener la respuesta, sino de caminar con alguien hacia aquel que sí tiene las respuestas. No se trata de perfección, sino de dirección. No se trata de controlar el resultado, sino de confiar en que Jesús sigue haciendo discípulos hoy, tal como lo hizo hace 2000 años. Aquí quiero volver a esa imagen que mencioné antes. Que seas cubierto por el pueblo de tu rabino, por el polvo de tu rabino. Era estar tan cerca de una persona que te pudiera empapar. Y eso es lo que Jesús sigue haciendo. Él camina delante de nosotros. Y mientras caminamos con Él, otros comienzan a caminar con nosotros. Y no porque seamos extraordinarios, sino porque Cristo está presente y Él nos va guiando a nosotros. El discipulado no es una estrategia de crecimiento eclesial de las iglesias. Es el fruto natural de una vida rendida a Jesús. ¿Por qué? Mateo 28 que nos dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿A quién? Di, a mí. Digo, a mí, me dijo, ve y haz discípulos. Sabiendo que Jesús está con nosotros, estamos listos para no solamente llegar al final de este sermón, sino responder a lo que nos lleva directamente a la mesa del Señor. ¿Dónde comienza todo esto realmente? No comienza en que decidas a quién vas a discipular. No comienza con que hagas un compromiso, no comienza contigo. Ni conmigo, comienzan un encuentro con Jesús. Porque si yo no tengo un encuentro con Jesús, no puedo empezar a caminar con alguien. Necesito conocer a Jesús para entonces estar dispuesto a caminar detrás de Él. Y ese encuentro se nos vuelve a presentar hoy en la mesa del Señor. La Santa Cena nos recuerda que antes de ser llamados a discipular, fuimos invitados a recibir a Jesús. Antes de ser enviados, fuimos amados. Antes de que Él dijera, ok, vaya, no, primero nos amó. Antes de ser encargados con una misión, Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. El discipulado no empieza con ve y forma, sino con esto es por ti. Por eso la cruz siempre va antes de la gran comisión. Cuando Jesús tomó el pan y la copa, no solo estaba instruyendo y instituyendo un recordatorio, estaba modelando el corazón del discipulado. Una vida entregada, un amor que se parte y se comparte, una gracia que no se guarda, sino que se ofrece a otros. Así forma a discípulos Jesús, y así nos forma a ti y a mí, no solo con palabras, sino con su propia vida. Y al acercarnos a la mesa hoy, no venimos porque ya somos discípulos maduros y lo tenemos todo resuelto. Venimos a la mesa porque lo necesitamos. Venimos a recordar que seguimos a un Salvador que nos sirve primero a nosotros, que nos fortalece por su gracia y que camina con nosotros mientras aprendemos a caminar con otros. Él es quien nos está guiando primero. Su gracia está sobre nosotros y aquí recordamos que la formación de discípulos no es cargar a otros sobre nuestros hombros. Es que, pastor, qué difícil. Imagínese estar lidiando con este cabezón. No, Él te está diciendo, no lo vas a cargar tú. Es caminar juntos bajo la gracia de Cristo. No es lo que tú puedas hacer. Aquí hay personas con las que yo tuve pláticas bien directas y les dije, nunca va a llegar el momento en el que estés lo suficientemente preparado para arrancar. Y te reto, busca en la Biblia, busca dónde vas a encontrar un lugar donde las personas están completamente capacitadas y listas para ir y hacer discípulos. El Señor busca un corazón que esté dispuesto. Un corazón que reconozca que no es lo que yo puedo hacer, es lo que Él puede hacer a través de mí. Que es por su gracia, es por su amor, es por su sacrificio que hoy puedo caminar tranquilamente. El discipulado siempre nace en la cruz. No nace en el esfuerzo humano, nace de un sacrificio divino. No nace de lo que hacemos por Dios, sino de lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Qué hizo Él por ti y por mí? Murió en una cruz. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, nos recuerda que este momento de llegar a la mesa y sentarnos a Él no se toma a la ligera. Mira lo que dice 1 Corintios. Por eso cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Ayer les decía a los hombres, no se trata de juzgar en ninguna manera, te sientes, pastor, ya me está echando porque yo no he discipulado a nadie. No, es reconocer dónde estoy. Si saco mi nivel, ¿dónde estoy? ¿Dónde quisiera estar? Y el Señor te está diciendo hoy, ven a mí, alinea las cosas. Antes de participar de la mesa del Señor, somos llamados a detenernos y mirar el corazón. No para condenarnos, sino para alinearnos. No para escondernos, sino para rendirnos. Y hemos hablado mucho sobre hacer discípulos, de caminar con otros, de invertir nuestra vida en alguien más. Pero la pregunta primero es esta, que es una pregunta para mí. ¿Estoy caminando cerca de Cristo? ¿Me estoy empolvando al ir caminando delante de mí? ¿Estoy viviendo una fe auténtica o solo una fe que está ocupada en haciendo cosas y haciendo cosas? Y más allá es, ¿hay algo que el Señor necesita confrontar? ¿Hay algo que el Señor necesita sanar? ¿Hay algo que el Señor necesita restaurar en mi corazón? No podemos transmitir a otro lo que no estamos viviendo. No puedo. No puedo pasarle a alguien más algo que no tengo y no sé cómo hacerlo. Si vuelvo al ejemplo de las personas que contratábamos, ¿cómo le decía? Enséñale a esta persona que arregla una máquina de $500,000. Pues yo nada más veo que le pican al botón verde. ¿Y para qué sirve? No sé, ahí le pican. No puedo enseñarle a nadie más. Necesito aprender. Yo necesito empezar a empaparme y llenarme del polvo, caminando de la mano del Señor. sabiendo que Él me restaura, que Él me sana, que Él me perdona. Porque yo quiero transmitir a esa persona que el Señor va a poner en mi vida para discipular el perdón, el amor, la gracia, la misericordia. Pero necesito experimentarla yo, si no, no te la puedo dar. Así que antes de comenzar a repartir los elementos hoy, ¿por qué no examinas nuestro corazón? ¿Por qué no examinamos nuestro corazón? Sí, el Señor nos está llamando a ser discípulos, pero antes de eso, Él quiere que tú seas su discípulo. Él quiere que caminemos con Él. Recuerda que la gracia sigue siendo suficiente. Rinde lo que tengas que rendir. La invitación es una sola: vuelve tu corazón a Él. No como el rey Josías, que no sabía que estaba ahí el libro de la ley y se había olvidado. El Señor te dice: vuelve tu corazón a Él. Vuelve a su gracia, vuelve a su perdón, vuelve a su llamado. Señor, examina nuestro corazón. Hoy nos queremos presentar dignos delante de ti, Señor. Sé que nos has llamado y nos has dado una instrucción, pero antes de tomar cualquier instrucción, queremos caminar cerca de ti, Jesús. Ayúdanos a rendir las situaciones o cosas con las que estamos batallando. Como decía el salmista, examina nuestro corazón, mira dónde está. Como dice tu palabra, Señor, que podamos volver nuestro corazón a ti. Hoy queremos darte gracias por tu sangre, por tu sacrificio en la cruz. Examina nuestro corazón, Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.